por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes, 1 de octubre del 2024. Y vamos a tener informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el fallecimiento de la leyenda de la MLB, Pete Rose, dueño de 5 récords y más de 30 premios. El líder de hit de todos los tiempos no estaba en el Salón de la Fama por apostar. Además, se inicia hoy la postemporada de la MLB con 4 partidos de playoff, y se reanuda la Champions League con 18 partidos el martes y el miércoles. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Acompáñenos, seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Protestas y denuncias en Cuba aumentan en medio de la crisis económica y social, según datos del Observatorio Cubano de Conflictos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En septiembre de 2024, Cuba registró 855 protestas y denuncias públicas, un 19.18% más que en agosto, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Los cubanos protestaron principalmente por los prolongados apagones, la crisis de agua y el aumento de la criminalidad. El periodista cubano Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, desde Miami, ofreció a Martí Noticias detalles del informe.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias, con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas, entre ellas cacerolazos, bloqueos de calles, carteles y pintadas a lo largo del país.
Según la organización, la alta tasa de criminalidad generó 163 denuncias.
Esto incluyó 9 homicidios, 4 feminicidios, otros 9 hechos de sangre, 13 reportes de personas desaparecidas, entre ellas 4 mujeres adolescentes, y 47 robos, asaltos o estafas. Y esto incluyó desde arrebatamiento de celulares y motos eléctricas hasta atracos en viviendas y en las carreteras.
La entidad con sede en Miami se refirió a los problemas sociales en la isla que motivaron 140 protestas.
Y esto incluyó denuncias de trabajo o mendicidad infantil, las penosas condiciones de las escuelas para el nuevo curso, el auge de la venta y consumo de drogas, que al parecer es apañado por algunos policías corruptos.
La escasez de alimentos y la inflación llevaron a 115 quejas.
La situación de los alimentos fue documentada en septiembre por imágenes de personas desfallecidas de hambre, otras recogiendo picadillos de la calle, ancianos que comen de la basura.
La crisis de salud pública, agravada por un brote de fiebre y falta de recursos, causó 73 protestas, mientras los cubanos acuden a las redes sociales a pedir medicamentos. También las pésimas condiciones de vivienda y la represión del gobierno cubano fueron temas recurrentes.
Además de prohibir el popular paquete semanal, el gobierno se reservó la compra y fijación de precios de 5 productos agrícolas de exportación. Prohibió la entrada al país de encomiendas para terceros. Retuvo autorizaciones para procesiones en la calle por el Día de la Virgen de la Caridad, e impidió que se mencionara Celia Cruz al interpretarse en un concurso una canción dedicada a ella. Ni siquiera se podía decir azúcar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La dama de blanco, Yolanda Santana, denunció a Radio Martí Noticias que la seguridad del Estado cubana ha citado a su hijo Javier Rodríguez Santana para una entrevista en la unidad policial del Capri en Arroyo Naranjo, en La Habana, como forma de acoso por su activismo.
Denuncian al régimen por el acoso hacia mi familia una vez más, ya que ayer se apareció aquí el jefe sector a mi vivienda con una citación nuevamente para mi hijo Javier Rodríguez Santana, que se presentara para entrevista. Hoy a la PNR del Capri. Una vez más, esto es maniobra por la seguridad del Estado, acoso hacia mis hijos, por tal de que yo deje mi activismo político como dama de blanco. Como ellos me amenazaron que si yo no me quitaba de las damas de blanco, ellos iban a acabar con mi familia, meter presa a mi hija, meter presa a mi hijo, meterme presa a mí, llevarme a prisión nuevamente. Sigo denunciando una vez más todos los atropellos que cometen ellos con los familiares de todas las damas de blanco y de todo de personas que piensen diferentes a ellos.
La Oficina de Transmisiones a Cuba condenó el arresto arbitrario y la multa impuesta al líder opositor cubano Oscar Elías Bisset. Este acto represivo, llevado a cabo el 23 de septiembre en Lauto, en La Habana, pone en evidencia el ambiente de persecución que el régimen ejerce contra quienes expresan pacíficamente su disidencia y defienden los derechos fundamentales en la isla, subrayó la entidad que gestiona las transmisiones de radio y televisión Martí. Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, denunció con vehemencia la detención del doctor Bisset y aseveró que es inaceptable que el régimen opte por aumentar la represión y silenciar las voces disidentes en lugar de buscar soluciones pacíficas y democráticas a los problemas que enfrenta la sociedad.
Iniciamos el mes de octubre, es martes y ya está todo preparado para Cuba al Día. Con nosotros está Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, en el espacio de hoy, al cumplirse, pues estamos a punto de cumplir la primera semana del paso de Jailín por el occidente cubano. Hay un artículo en la prensa oficial titulado así: Pinar del Río se enfrasca en borrar las huellas del huracán. Imagínate. Vamos a ver cómo andan este artículo triunfalista, la reparación de las viviendas, todos los daños ocasionados, entre otras cosas, dice el artículo, en contraposición con otro anteriormente que había dicho que no se produjeron daños en la industria tabacalera. Sin embargo, este reconoce que hay una labor incesable sobre y durísima que se está realizando para salvar 10.000 canteros de semilleros de tabaco que sufrieron fuertes estragos. Como nos había dicho un campesino, que en efecto, mientras que las lluvias benefician a algunos cultivos, en cuanto al tabaco, en la fase en que se encontraba, es perjudicial, sí, porque están a nivel de siembra el semillero y se pudre. Vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar en el espacio de hoy hablando sobre la nota que publicó hoy el diario Granma, que hay un incremento sustancial en la última semana de los casos del dengue y del oropocho, sobre todo en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Pinar del Río. Lo interesante es que, según Francisco Durán Miranda, se está analizando pues qué se puede hacer para analizar más científicamente estos insectos y por qué se provoca el virus, pero de lo que no se habla es de fumigación, de recogida de basura, que son las condiciones necesarias para prevenir esto. Y también,
y menos científica.
Y claro,
y más práctica y menos científica.
Y menos científica. Y también vamos a estar hablando, ayer ratificó el Tribunal Provincial de Caimanera la sentencia sobre los muchachos de las protestas y los 6 muchachos que fueron condenados, pero hoy 2 de ellos, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa, hermanos que están cumpliendo ahí por este hecho en la prisión provincial, están recibiendo visitas. Vamos a ver cuáles son las condiciones en que continúan, pues, estos, claro, jóvenes en el penal de Guantánamo.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde. Recuerde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. No se pierdan esta tarde a las 5:30 el partido de playoff entre los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 5:30, Mets versus Cerveceros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
minutos y continuamos con más noticias. Mark Rutte asume la conducción de la OTAN con Ucrania entre sus prioridades. La AFP con los detalles.
El neerlandés Mark Rutte asumió el martes como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Putin tiene que darse cuenta de que no cederemos, de que queremos que Ucrania prevalezca. Al final, cuando se habla de paz, corresponde al gobierno ucraniano decidir cuando esté en una fase en la que quiera hablar de paz y de conversaciones de paz. Eso es para más adelante. Rutte desestimó que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre, sean un motivo de preocupación, y confió en poder trabajar productivamente con quien gane. Durante la campaña electoral, el republicano Donald Trump amenazó con no mantener la protección de aquellos países de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa, una posición que contradice la filosofía de la alianza. Además, sugirió que podría llegar a un rápido acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Ucrania. Rutte estaba en el poder en Países Bajos durante la administración de Trump en Washington y adquirió notoriedad por la habilidad con la que supo tratar al entonces mandatario estadounidense.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entregó ayer a la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, el Premio Internacional Vanguardia 2024 en una gala celebrada en Barcelona. Al acto han asistido numerosos políticos a nivel nacional y local de España. El político ruso falleció el 16 de febrero en una prisión de Siberia y Navalnaya ha asegurado que está intentando continuar la labor de su marido y ha pedido no olvidar que hay que luchar por una Rusia democrática contra el régimen de Putin.
Y cuando quedan 35 días para las elecciones presidenciales, los candidatos a la Casa Blanca se focalizan en la tragedia del huracán Helene. Con los detalles, Gustavo Cherquis.
Luego de un fin de semana de vasto recorrido por distintas partes del país y cuando quedan 5 semanas exactas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, concentran su agenda en la tragedia que dejó el huracán Helene a su paso por el país y que ya suma más de un centenar de víctimas fatales y millonarios daños materiales en 10 estados. Carolina del Norte, uno de los estados más devastados por Helene, el expresidente Trump habló a sus partidarios en Valdosta, Georgia, y agradeció a los líderes locales y a los trabajadores de emergencia por su respuesta y prometió solidaridad total con quienes sufren las consecuencias del ciclón. También aprovechó para criticar a la administración Biden-Harris.
El gobierno federal no es muy receptivo. Hay muchas dificultades para comunicarse por teléfono con el presidente. Y, por supuesto, la vicepresidenta está en campaña en algún lugar buscando dinero.
Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris regresó antes de tiempo de Las Vegas a Washington, D.C. para recibir información de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y aseguró que planea visitar la región devastada tan pronto como sea posible sin interrumpir las operaciones de emergencia, según un funcionario de la Casa Blanca. La candidata demócrata ofreció sus condolencias a los afectados por el huracán.
Sé que todos aquí envían sus pensamientos y oraciones a las personas que han sido tan devastadas por ese huracán. Apoyaremos a estas comunidades durante el tiempo que sea necesario para asegurarnos de que puedan recuperarse y reconstruirse.
Por otra parte, la vicepresidenta Harris, durante una entrevista en podcast con los exjugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson, reiteró su creencia de que el cannabis debe ser legalizado y que la gente no debería ir a la cárcel por fumar marihuana, y pidió legalización y despenalización del cannabis. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
La sequía que afecta a Brasil lleva a los afluentes del río Amazonas a niveles bajos sin precedentes que dificultan la navegación y dejan comunidades aisladas. Los detalles con la AFP.
Varios afluentes del río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, se encuentran en una situación crítica de escasez de agua por la sequía histórica que afecta a Brasil. Así lo declaró el lunes la Agencia Nacional de Aguas. Detalló que los ríos Iriri y Xingu, que alimentan la importante hidroeléctrica de Belo Monte, se encuentran por debajo de los niveles mínimos para esta época del año. La declaratoria de situación crítica estará vigente hasta el 30 de noviembre y permitirá que la agencia modifique las normas de uso del agua en las áreas vecinas a estos ríos. Unos 900 kilómetros al oeste, en el estado de Amazonas, El nivel del río Solimoes bajó a apenas 3 metros en el municipio de Manacapurú, un récord histórico según la Defensa Civil. El suministro de alimentos y agua potable obliga a los pobladores a realizar travesías bajo un sol ardiente que normalmente se hacía en bote. La selva amazónica, un ecosistema crucial para la regulación del clima, ha sido uno de los biomas más castigados por la sequía en Brasil. La ausencia de precipitaciones ha favorecido la propagación de incendios forestales en la Amazonía, que vive la peor ola de conflagraciones de las últimas 2 décadas, según el Observatorio Europeo Copernicus.
Ante la presión, el gobierno de Bolivia oficializó la declaratoria de desastre nacional por incendios. Activistas y legisladores de oposición reclaman que la medida llega tarde. Desde Bolivia informa Fabiola Champi.
El gobierno de Bolivia emitió la declaratoria de desastre nacional por incendios forestales luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz informara que el fuego consumió más de 7 millones de hectáreas y ante el pedido desde hace semanas de autoridades locales, legisladores de oposición y activistas. La región de la Chiquitania en el oriente del país arde hace casi 4 meses con consecuencias letales para el futuro, según advierten organizaciones medioambientales. Por eso, opositores consideran que la medida llega tarde y en conversación con La Voz de América, la senadora de Creemos, Senta Rec, asegura que a partir de esta declaratoria se realizará un seguimiento para determinar el impacto.
Lo fundamental es poder establecer no solo la magnitud del daño, sino cómo se ha generado, quiénes son los actores, agentes de este daño, establecer responsabilidades de aquí a futuro.
La declaratoria de desastre permitirá realizar ajustes en el presupuesto, activar más ayuda internacional y elaborar un plan post-desastre. Asimismo, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar créditos internacionales para financiar la lucha contra los incendios. El mandatario denunció en varias oportunidades las trabas en el Parlamento, señalando a los legisladores de oposición y del partido oficialista que respaldan al expresidente Evo Morales.
Cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento, que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre y desde la anterior semana está el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo con 250 millones de dólares.
Según autoridades regionales, la crisis medioambiental que sufre Bolivia consumida por las llamas es superior a la de 2019, cuando se contabilizaron más de 5 millones de hectáreas destruidas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
En Ecuador, más de media docena de muertos en una nueva masacre. Está un país que está golpeado por la violencia de los narcos. Los detalles con la agencia AFP.
7 personas fueron asesinadas el domingo en Ecuador. Según la policía, 8 hombres armados dispararon durante una pelea de gallos clandestina en San Borondón, en la provincia de Guayas. Esta provincia en el suroeste del país es una de las más golpeadas por los cruentos enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes.
Según lo que recabamos de información, indica que ahí había una pelea de gallos clandestina. Estaban alrededor de 200 personas en el lugar. Habían llegado sujetos armados en motocicletas, habían realizado disparos en contra de la humanidad de diferentes personas en el lugar que voy a manifestar, de los cuales resultan fallecidos 7 personas y 3 personas heridas.
Los sujetos armados sustrajeron las pertenencias de los asistentes, pero las autoridades todavía no han determinado si se trató de un robo o fue un ataque dirigido. Debido a la guerra entre bandas narco por el control de las rutas y el mercado, los homicidios crecieron en Ecuador a la tasa récord de 47 por cada 100.000 personas.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, con el sonido de sirenas, Israel alertó a la población de un ataque de Irán con misiles a gran escala y advirtió a Teherán de las consecuencias de tal acción.
Tel Aviv, la policía y medios de prensa israelíes reportan un presunto tiroteo terrorista en Tel Aviv, en la frontera con Gaza, con al menos 4 personas gravemente heridas.
Sanaa, 2 barcos resultaron dañados en ataques separados frente a Yemen este martes, informó una agencia marítima británica, mientras las tensiones regionales se disparan en medio de una ofensiva de Israel en el Líbano.
Suaganoa, equipos de rescate recorren las montañas del oeste de Carolina del Norte en busca de sobrevivientes y fallecidos días después de que los restos del huracán Helene causaran daños catastróficos en todo el sureste de Estados Unidos, donde el número de muertos se eleva a cerca de 140 personas.
Atlanta, el ex presidente Jimmy Jimmy Carter cumple hoy 100 años de edad, la primera vez que un mandatario estadounidense ha vivido un siglo completo y marca un hito en la vida que llevó al hijo de un granjero de la época de la Depresión a la Casa Blanca y a todo el mundo como un defensor de la democracia, anota Associated Press.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Tenemos una triste noticia.
Muy triste. Mientras el panorama de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas se aclaraba, moría Pete Rose, el legendario, emblemático pelotero para muchos. Muchos norteamericanos, el mejor pelotero en la historia del deporte, especialmente para aquellos que veían mucho la pelota en la década de los años 70, falleció en Las Vegas, Nevada, de causas naturales a los 83 años. Pete Rose es dueño de varios récords en el béisbol de las Grandes Ligas y muchos expertos en la materia dicen que estos récords nunca van a ser superados, básicamente porque hoy en día los peloteros se lesionan por cualquier cosita y para batir todos estos récords un pelotero tendría que jugar casi todos los días por 21 años y es casi imposible. Ni siquiera Shohei Ohtani juega todos los partidos todos los años. Pete Rose es el líder de todos los tiempos con 4,256 hits. 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial, jugador más valioso de la Liga Nacional en el 73, jugador más valioso de la Serie Mundial en el 75, esa histórica Serie Mundial cuando Cincinnati le ganó a Boston 4-3, y Tani Pérez, mejor amigo de Pete Rose y compañero de equipo, conectó un jonrón importantísimo en séptimo juego de la Serie Mundial. Fue el novato del año en 1963, 2 veces guante de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Nacional. Los Rojos de Cincinnati retiraron su uniforme, el número 14, para siempre. Nadie podrá tener ese número.
Y las bases robadas también.
Pero más que nada, los récords que él tiene, más partidos jugados, más turnos al bate, más hits. Terminó bateando 303 de carrera profesional. No era jonronero, a él no le pagaban para eso, era primer bate. Ves a lo que vamos. Por eso es que Shohei Ohtani es tan importante. Pero Pete Rose nunca fue electo al Salón de la Fama ni exaltado, porque cuando él era jugador manager del Cincinnati en agosto del 89, se dieron cuenta que él estaba apostando en partidos donde él fue el manager de su equipo y tenía mucho que ver con los resultados finales de sus partidos.
Y se lo aprobaron.
Y entonces, y sí, claro, y además todo el mundo sabía. Entonces nunca podrá, lo marginaron de por vida, no pudo ni siquiera pisar un terreno de juego. Imagínate tú, el líder de todos los tiempos no podía pisar un estadio de béisbol en los Estados Unidos, ¿okay? Para que tú veas cómo fue la cosa. Pete Rose para siempre será recordado como uno de los mejores peloteros en la historia del deporte. Ahora, los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, y yo me imagino que se va a guardar un minuto de silencio en cada partido, dime.
No, se murió Dikembe Mutombo también.
Correcto.
Jugador de baloncesto.
Sí, sí, pero él no era el Pete Rose de baloncesto.
No, pero hombre, también tenía 58 años, ¿no?
Correcto. De cáncer, así es. Bueno, en los playoffs que comienzan hoy a las 2:30 de la tarde, Detroit contra Houston, el primer partido, y la cadena ABC ha decidido poner este partido televisión libre, gratis para todo el país, o sea que no será por ESPN, que hay que tener un contrato especial,
claro,
por cable. Así que yo me imagino que algo está pasando con la pelota, que las audiencias de televisión no son muy buenas últimamente y ahora la están comenzando a poner en televisión gratis desde el primer juego de la postemporada. Vamos a ver qué pasa. A las 4 de la tarde, Kansas City contra Baltimore. Existe la posibilidad de ver 4 cubanos en ese partido. Uh-huh. Luego, un juego que vamos a transmitir nosotros en vivo y en directo a las 5:30, los Mets y la Candelita Iglesias contra los cerveceros de Milwaukee. Ayer, José Iglesias fue instrumental en la clasificación de los Mets a los playoffs. Y esta noche, los Bravos de Atlanta con tres cubanos contra los Padres de San Diego y Adrián Morejón. Así que esos son los cuatro encuentros hoy de postemporada. Mañana, los mismos ocho equipos, básicamente a las mismas horas.
Y nosotros,
y le vamos a brindar el partido mañana a 4:30, Kansas City contra Orioles de Baltimore. Así que, y nos, para variar, y para rematar, hoy arranca la segunda jornada de la Champions League. Ajá. Los encuentros de hoy, Arsenal contra Paris Saint-Germain, partidazo. Ese es un partido entre dos equipos que perfectamente bien pueden levantar el trofeo. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso contra el Milan de Italia. Y el Borussia Dortmund contra el Celtic. El Barcelona está jugando en casa contra el Young Boys de Suiza. En papel, ese no es un buen partido porque el Barcelona se supone que debería de golear al Young Boys y sin ningún problema. Y el Inter contra el Estrella Roja Belgrado. Mañana, el Aston Villa de Dibu Martínez. Vamos a ver cuántos goles le mete el Bayern de Múnich mañana a Dibu Martínez para ver si lo dejan calladito un poquito porque el tipo está hablando más de la cuenta. El Benfica de Portugal en casa contra el Atlético de Madrid. No me canso de decirlo. El Benfica, la fama que tiene el Benfica es única. Es el único club en el mundo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona en una final de Champions League. Nadie más ha logrado esa hazaña. Y el Leipzig de Alemania en casa contra la Juventus de Turín. El Real Madrid juega en Francia contra el Lille. Para mí eso no es un buen partido porque se supone que el Real Madrid pueda sacar puntos de visita. Y Juanito Pendaz me estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los Yankees? Tienen una semana de vacaciones y están esperando pacientemente a ver quién gane la serie entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Ese es el equipo que se va a enfrentar a los Yankees en la segunda ronda de los playoffs. Juanito está un poquito nervioso porque él sabe que una semana de vacaciones te saca fuera de tu ritmo. Dice especialmente después de jugar todos los días durante 6 meses y medio. Tiene una semana de vacaciones. Bueno, vamos a ver,
ya
Juanito.
Ya te tocó la campana.
Tiene miedo que Stanton coma mucha croqueta y después se ponche.
Así es. Y eso es lo que va a pasar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Tiempo de noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Jimmy Carter cumple 100 años hoy, primer día de octubre. Carter fue presidente de Estados Unidos inmediatamente después de Gerald Ford y justo antes de Ronald Reagan. Su esposa fue Rosalind Carter, fallecida en noviembre pasado. Oasis se presentará en Estados Unidos, México y Canadá en 2025. En agosto estará en Chicago y Toronto y en septiembre en Los Ángeles y Ciudad de México. Hace semanas, Oasis anunció una gira de reunión en el Reino Unido poniendo fin a una pausa de 15 años. John Ashton, actor que hizo el papel del detective John Taggart en las películas de Beverly Hills Cop, junto a Eddie Murphy, falleció a los 76 años en Fort Collins, Colorado. Durante más de 50 años, Ashton fue un rostro habitual en series de televisión y películas como Midnight Run, Little Big League y Gone Baby Gone. Entre tanto, continúan los tributos para Kris Kristofferson. Barbara Streisand, su coestrella en uno de los remakes de A Star Is Born, Nace una Estrella. El compositor Jimmy Webb de MacArthur Park y Wichita Lineman. Melissa Etheridge, Dolly Parton, Josh Brolin, Leanne Rimes, Reba McEntire, Dakota Fanning también recordaron lo mejor de Kristofferson en las redes sociales. El cantautor también actuó en películas como Alice Doesn't Live Here Anymore de Martin Scorsese y Millennium junto a la cantante y actriz de Los Ángeles de Charlie Cherry Ladd. Kris Kristofferson falleció el sábado en Maui a los 88 años. Voz de América, Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58. 8, repasamos los titulares. La crisis energética profundiza el malestar social en Cuba, afirman activistas.
Ratifican sentencias de hasta 8 años de cárcel para manifestantes de Caimanera.
Fiscalía de Santiago de Cuba pide 7 años de prisión para activistas que intentaron unir a la oposición.
Y Estados Unidos endurece las restricciones para solicitar asilo en la frontera.
Claudia Sheinbaum toma posesión como la primera mujer presidenta de México.
Israel lanza incursiones terrestres contra objetivos de Hezbollah en Líbano.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. Recuerde siempre mantener la sintonía con Radio Martí. Nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana. We'll be right back.